de 1 en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 25 de mayo del año 2021, el día de la marmota catalana.
La República Catalana.
La marmota de la República Catalana, eso es. Hay un nuevo presidente de la Generalitat que hereda el trono del fracasado Joaquim Torra y que debe disciplina al tutor que le ha puesto ahí, que es un recluso que cumple condena por sedición de permiso en permiso penitenciario y que responde al nombre de Oriol Junqueras. Hay un nuevo presidente de la Generalitat en Cataluña que es subalterno de Junqueras hasta que se emancipe, que se acabará emancipando, porque todo el que al final consigue el poder acaba rompiendo con quien le puso ahí, y que es socio en la distancia del señor Puigdemont, el prófugo. Hay, en fin, un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña con el mismo discurso antiguo de sus antecesores y la misma determinación para mantener la falacia que alimentó el procés. Este cuentito que dice que Cataluña puede autodeterminarse sin violentar la ley y sin atentar contra el derecho a decidir del resto de los españoles. Este embuste de la soberanía catalana con un nuevo traje de camuflaje que es la matraca del referéndum pactado, que es lo que más vamos a escuchar en las próximas semanas, en boca de Pere Aragonès. 38 años, nuevo presidente autonómico de Cataluña y representante, mal que al le pese, del Estado español en esta comunidad autónoma. Y ha tomado posesión de su cargo, bueno, prometiendo un futuro de luz y de color para todos los catalanes.
Un futuro de prosperidad, de bienestar, de libertad y de felicidad para tothom.
De felicidad. Hará felices a todos y a cada uno de los ciudadanos de Cataluña. Naturalmente que sí, sobre todo a la mitad de la población que abomina del procés y que lleva 5 años sufriendo el desdén de sus instituciones autonómicas. La felicidad de esa parte de Cataluña a la que el señor Torra, por ejemplo, nunca hizo ni caso. La semana pasada en el Parlamento Autonómico, el señor Aragonés prometió forzar al gobierno central a tragar con la autodeterminación. Ayer prometió que la va a hacer inevitable.
Em vaig comprometre a fer inevitable l'amnistia i l'autodeterminació.
Hacerla inevitable, que significa lo de siempre, el Estado o traga o traga. Dicen hoy las crónicas, sobre todo en la prensa catalana, el señor Aragonés apuesta por el diálogo. Hombre, el diálogo en la versión muy poco dialogante del independentismo consiste en esto, ¿no? O el gobierno central o las Cortes españolas aceptan la autodeterminación, aunque no esté en la Constitución, o serán acusadas de decir que no a todo lo que les pide el gobierno de Cataluña, ¿no? O sí o sí. Este es el diálogo. El de ayer fue un discurso de lugares comunes, de más de lo mismo. Era escuchar pues a un opositor aplicado recitando la lección, el temario, como si orara, ¿no? Sin el menor vuelo literario y sin más relato que este que dice autodeterminación y amnistía. Y, por supuesto,
la República Catalana.
La marmota catalana. Hay que entender que el nuevo presidente prometa que hará lo que ya hicieron los de antes, proclamar la República, la independencia. Hombre, sabiendo como ya sabe que si alguna vez le juzgan y alguna vez le condenan por sabotear la Constitución y el Estatuto, que es lo que hicieron sus antecesores Junqueras y Puigdemont, acudirá en su auxilio al gobierno de España y de Pedro Sánchez para perdonarle el cumplimiento de la pena, que es en lo que está el gobierno ahora, ¿no? Como dice el ministro de Justicia, indultar es una facultad del gobierno que no debe, como dijo el ministro, que no debe asustarnos.
Hay que verlos con naturalidad. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
Si susto no produce la figura del indulto, ministro, a estas alturas, ¿sí? Si acaso lo que provoca susto es el uso torcido que se pueda hacer de esa figura. Es una figura que está prevista para reparar injusticias, esto que se llama el derecho de gracia, ¿no?, del gobierno. Para reparar injusticias, porque en ocasiones los tribunales dicen, mire, aplicando la ley no me queda más remedio que condenar a esta persona, pero esta persona ha cambiado, ha pasado el tiempo, es otra. Está previsto para reparar injusticias o porque tenga alguna utilidad pública el indulto. Y claro, prevé, y esa es la fase en la que ahora estamos, que se pida criterio al tribunal que condenó. En la idea de tener presente ese criterio, que es justo lo que el gobierno ya está diciendo que no va a hacer. Hay filtraciones en la prensa suficientes para saberlo, ¿no? El Tribunal Supremo empieza hoy, en las próximas horas, próximos días, emitirá su informe. Se prevé que sea un informe desaconsejando el indulto, como el de la Fiscalía. Pero el gobierno ya está diciendo, no, sí, da igual, sí, como la última palabra la tengo yo. Hombre, la tendrá usted, pero ¿por qué se le pide criterio al tribunal sentenciador? Pues porque se entiende que sirve de guía para lo que... Pues no. Diga lo que diga el Supremo, diga lo que diga la Fiscalía. Indulto, que será un indulto parcial, claro, porque si el Supremo no lo aconseja, no puede ser el pleno, el indulto completo, como se llama. Indulto parcial, que significa conmutamos la pena. En lugar de 13 años que te cayeron por sedición, pues te pongo una más baja, te lo dejo en 3 años y pico, ¿te parece? Mira, 3 años y pico son los que llevas ya cumplidos. O sea que en verano, indulto agosteño, y se acabó la pena que hay que cumplir. Como dijo ayer el ministro de Justicia, el señor Campo, que esto se lo sabe bien, bueno, esto y todo lo que tenga que ver con su departamento y con las leyes, el indulto está regulado por una ley de 1870. Y siempre lo menciona el ministro como si esto fuera una garantía de que la cosa es sólida, firme. La ley es de 1870, que no se la inventa este gobierno, claro que no. Pero es curioso. Es curioso que esta ley al gobierno no le parece que se haya quedado antigua. El Código Penal sí, porque el Código Penal, oiga, es que es de 1995, de cuando estaba Belloc ahí en el Ministerio de Justicia. Claro, el Código Penal requiere de una modernización urgente. ¿Cuántas veces no le hemos escuchado decir esto al ministro, a la señora Lastra en el Congreso, al señor Echenique, al propio Pedro Sánchez? Es que el Código Penal de 1995, pero la ley del indulto, que es de 125 años antes, esta sigue estando estupenda. Porque permite indultar como y a quien yo quiera. 14 meses después de que empezara la epidemia en España, el estado de las pequeñas empresas y de los trabajadores autónomos en nuestro país es este, según el presidente de la Asociación de Autónomos.
El tejido empresarial, autónomo y pyme, se ha quedado en pelotas.
¿Qué significa? Bueno, significa lo que miles de autónomos y de pequeños empresarios en España saben que significa porque lo están viviendo en primera persona desde hace meses. Significa agotados los ahorros, sin más expectativa que la de seguir aguantando el que pueda, y preguntándose qué fue de aquellos 11.000 millones de euros en ayudas directas que aprobó el Consejo de Ministros en marzo y que 75 días después no ha llegado a su destino.
El grueso de lo que necesita la empresa no ha llegado a día de hoy. Pongo el ejemplo de esos 7.000 millones, de esos 11.000 millones que estaban anunciados el 24 de febrero y que hoy no tenemos.
Que no ha llegado, dice el presidente de la CEPYME, el señor Cuervo. Que no ha llegado. Que las ayudas directas se anunciaron, pero la gestión ahora corresponde a los gobiernos autonómicos. ¿Qué dicen las patronales? Mire, hay tantos trámites que hacer, tantos requisitos que cumplir, es todo tan exhaustivo y tan farragoso que se ha provocado un enorme atasco en este asunto de las ayudas directas. O sea, lo mismo que pasó con el ingreso mínimo vital, pero en versión pymes y autónomos, que de lo que se anuncia a lo que luego se cumple, va un trecho. La relación entre el gobierno y las patronales no atraviesa su mejor momento. Al Consejo de Ministros de hoy tenía que haber ido la nueva prórroga de los ERTES. Estamos a 6 días de que caduquen los que están en vigor. Pero aquello que hasta ahora exhibía el gobierno como su mayor mérito, que era que todo lo acordaba con patronales y sindicatos, pues hace agua. Apurando la negociación, se prolongó hasta la noche de ayer, pero sin resultado. Ni a patronales ni a sindicatos les parece de recibo que la vicepresidenta Yolanda Díaz hubiera ofrecido una prórroga y el ministro Escrivá ahora quiera cambiar las condiciones de los ERTES.
Prórroga es prórroga. Prórroga en un partido de fútbol son 20 minutos más con las mismas reglas y con el mismo balón.
Mismas reglas y mismo balón. Esto que dijo ayer Garamendi de la COE significa, hombre, no modifiquen ahora las cuotas a la seguridad social de los trabajadores que siguen en los ERTES para penalizar a las, para subirlas, para castigar o para penalizar, dicen las patronales, con la coartada de que luego me baja usted las cuotas de los trabajadores que voy recuperando para la actividad normal. Bueno, en ausencia de acuerdo, que a esta hora de la mañana no existe, en ausencia de acuerdo, que sería un borrón, que mancharía la hoja de servicios de Yolanda Díaz, que si de algo presume la vicepresidenta y con razón, es de que todo lo ha conseguido con el consenso, El gobierno hoy puede aplazar la decisión al próximo viernes y convocar un consejo extraordinario para aprobar las prórrogas y apurar la negociación, o puede proceder por su cuenta poniéndose a patronales y sindicatos en contra. Como siempre, el presidente escoge. Fernando Simón tiene ganas de dejarlo, no el cargo de alertólogo jefe, el de las alertas, centro de alertas. No el cargo, pero sí el púlpito, digamos, el atril al que se asoma dos veces por semana para a veces felicitarnos, a veces abroncarnos, dictarnos normas de conducta, lamentarse de críticas periodísticas que le parecen injustas, hacer pronósticos que luego agarran al vuelo los cómicos para hacer sus bromas.
Si va a haber vacunas para todos, en principio ahora mismo, entre las que hay y las que tienen que llegar de AstraZeneca, en principio sí.
En principio sí. Habrá vacunas para todos, falta hace, más vale que las haya, porque su jefe, el presidente, tiene dicho y redicho y vuelto a decir que el 18 de agosto, en la cuenta atrás esta que lleva para la inmunidad de grupo, que el 18 de agosto estaremos ya en la inmunidad. Para eso hacen falta que lleguen todas las vacunas. Como diría Simón, estaremos en la inmunidad en principio. Bueno, el portavoz nos anima a fijarnos más en la vacunación que en la incidencia acumulada. Y nos desanima a contar como si fuera una gran noticia que los turistas británicos y de otros países ya pueden venir de visita a España sin PCR ni nada.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, el decir que venga todo el mundo que quiera, que España ya está abierta al turismo. Bueno, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja. Yo como técnico preferiría que se dijera en voz baja.
Pues eso. Hay que decir que España está abierta al turismo, pero en voz baja, no vayan a enterarse los turistas. Y una vez enterados, no vayan a venir los turistas. El portavoz susurra, mientras su jefe, el presidente, canta victoria cada día. Normal que Fernando Simón esté deseando quitarse de en medio.
Sí que tengo ganas de finalizar esta rutina. Muchas.
Carlos Alsina, en Onda Cero.